Después de este descanso y agradable café, continuamos con la mesa 1, Salud Planetaria, que va a moderar el señor Pau Batlle i Amat, coordinador del Observatorio Social, Ambiental y de Salud de Dip Salud.
Hola, bon dia a tothom. Benvinguts, benvingudes. Anem a entrar a la primera taula. Bueno, para empezar voy a definir un poco el sistema que hemos pactado con los miembros de la mesa. Gracias por la aceptación de la asistencia, de la invitación, en primer lugar. Nosotros lo que vamos a hacer va a ser hacer las 4 presentaciones. Cada uno de los compañeros tiene más o menos 15 minutos. Luego haremos un poco de puesta en común, yo prepararé unas cuantas preguntas, lógicamente habrá también tiempo, un espacio para preguntas para el auditorio, ¿sí? Y yo antes que empiecen os voy a presentar los 4 ponentes de esta mañana, ¿sí? En primer lugar, por orden de las presentaciones está Ana María Ayuso. Ana María es doctora en Epidemiología y Salud Pública por la Universidad de Madrid, licenciada en Ciencias Políticas y Sociología, especializada en Antropología. Trabajó en el Observatorio de Sostenibilidad de España, donde empezó a tomar interés para la salud planetaria. En el ámbito de la antropología cultural, ha trabajado a nivel internacional en la India, en Guinea Ecuatorial, Sierra Leone. Ha trabajado por la OMS con brotes de ébola y desde el 2009 es profesora asociada de la Universidad de Alcalá y de la Universidad Autónoma de Madrid. Marc Marí, el último ponente de la silla, es graduado en Estadística, Epidemiología y Salud, máster en Salud Pública, doctorado en Biomedicina por la Universidad Pompeu Fabra. Actualmente trabaja en la Agencia de Salud Pública de Barcelona, es investigador del CIBERESP y del Instituto de Investigación Biomédica del Instituto de San Pau. Arnau Caral, en el centro. Bueno, cap aquí, Arnau, bon dia. Licenciado en Ciencias Ambientales per la Universitat de Barcelona, máster en Gestión Pública, diplomado en Cuestiones Europeas, director del Consell Assessor de Desenvolupament Sostenible de la Generalitat de Catalunya i presidente del Consell Assessor Europeu de Medi Ambient i Desenvolupament Sostenible també. Y es miembro de la Red Mediterránea de Expertos en Cambio Climático y Ambiental. Y finalmente, Gabriel Borràs. Buen día, Gabriel. Gracias por ser aquí. Es licenciado en Biología. Me gusta porque dice que es padre de 3 hijos. Yo también me gusta decirlo, que soy padre. Pues padre de 3 hijos. Se ha dedicado toda la vida en el mundo del agua. Y hace 12 años que es el responsable de la adaptación de la Oficina Catalana del Cambio Climático de la Generalitat de Cataluña y ha dirigido la redacción de la nueva Estrategia Catalana de Adaptación al Cambio Climático. Pues sin más preámbulos, no robo más tiempo a las ponentes. Bienvenidos todos los 4. Ana María, tu turno.
Bueno, en primer lugar, me gustaría dar las gracias a la Cátedra de Promoción de la Salud de la Universidad de Girona por esta invitación, que la verdad no sé si merezco, pero bueno, y al Gobierno de Cataluña por aceptar el reto de hablar de estos temas y además sumarse a la tarea, ¿no? En esta ponencia lo que voy a hacer es un poco hablar del concepto salud planetaria, cómo ha ido tomando forma, qué evolución ha tenido, los retos a los que se enfrenta y algunas de las experiencias que ya en España se están llevando a cabo. Bueno, yo he preparado una presentación para 15 minutos, incluyendo un vídeo al final que no se va a poder. La forma en que hemos organizado nuestras sociedades, definido nuestro progreso, a espaldas de la naturaleza, ha provocado cambios de gran alcance en la estructura y función de los sistemas naturales, que ha tenido su respuesta y que se ha puesto de manifiesto en lo que ya todos conocemos, el cambio climático, pérdida de diversidad, contaminación del aire, mares y suelo, y que suponen una amenaza para nuestra salud y la de las generaciones próximas. Hasta cierto punto, Salud Planetaria viene a dar respuesta a este lado oscuro del desarrollo y del progreso que hemos llevado a cabo, y es un medio, supone, un medio para hacer frente a la consecuencia de esta sobreexplotación y ataque que nuestra especie ha ejercido sobre el soporte vital del planeta. La salud planetaria se centra en comprender y abordar las interconexiones entre salud humana, medio ambiente y desarrollo. Para entender bien el concepto de salud planetaria es importante acudir a sus orígenes. Ya a finales de 1940, geógrafos y ambientalistas alertaban de los peligros que suponía el crecimiento de la población, la urbanización y el consumo excesivo. Ya amenazaban, con volverse insostenible y sobrepasar la capacidad de carga del planeta. Al mismo tiempo, la proliferación de armas nucleares, que amenazaban con la destrucción de la vida y de la civilización, hizo que se empezara a desarrollar un interés por la escala planetaria en la época de la posguerra. Por otro lado, en el ámbito de la ecología, se comenzaron a desarrollar modelos de interacción entre las formas de vida y sus entornos ambientales, a estudiar los flujos de energía, los sistemas causales circulares, los circuitos de retroalimentación, los umbrales y los puntos de inflexión. En 1993, Tony McMichael publica Sobrecargas planetarias, en donde por primera vez se establece una conversación entre epidemiología, medio ambiente y lo hace en un marco planetario. Hace un llamamiento a la necesidad de hablar de salud dentro del marco ecológico y a dejar de ejercer la presión sobre los sistemas naturales que ya estaban sobrecargados. El postulado de McMichael se va a convertir en el dogma central de salud planetaria que va a emerger 20 años después con el impulso de Lancer y la Fundación Rockefeller. Lo que predica es que tanto la salud humana como la de la civilización dependen de la buena salud de los sistemas naturales y que comprender estos sistemas requiere aunar la evidencia epidemiológica y ambiental en modelos complejos. Salud planetaria emerge, por tanto, como una configuración innovadora de la medicina, más compleja, holística, realista y capaz de entender la salud y la enfermedad como una manifestación de un planeta enfermo. A principios de este siglo, el editor de Lancet, Richard Horton, se comprometió a la revista a abordar cuestiones ambientales de carácter global y de forma sistemática que se consideraban urgentes para la salud humana. Y en 2010, la Fundación Rockefeller se une a Lancet para promocionar una nueva disciplina de salud. En la Cumbre Mundial de Salud, celebrada en Beijing en 2013, se comienza a dar forma a la idea de salud planetaria. Y un año después, en 2014, un pequeño grupo de investigadores, entre los que se volvía a encontrar Robin Horton, el editor de Lancet, publican el Manifiesto de la Salud Pública a la Planetaria, que fue un llamamiento para la creación de un movimiento social para actuar en defensa de la salud pública en todos sus ámbitos, el personal, comunitario, regional, nacional, global y planetario. ¿Con qué objetivo? El objetivo era responder a las amenazas que afectaban a la salud humana y a la sostenibilidad ecológica que dan soporte a la vida. La declaración en aquel momento fue firmada por 7.579 líderes y especialistas médicos. La Fundación Rockefeller se va a unir a Lancet en el 2014 para crear una comisión sobre salud planetaria. El objetivo es abordar ya los desafíos globales relacionados con la salud y el medio ambiente. Y un año después publican el resultado de esa comisión y sus conclusiones en un informe que se llama Salvaguardando nuestra salud en la época del Antropoceno. El informe se considera esencial para tomar conciencia de los riesgos ambientales y su impacto en la salud, identificar los problemas que hay que abordar de manera urgente, entre ellos se señala el cambio climático, la contaminación del aire, del agua, la pérdida de la biodiversidad, los sistemas alimentarios y las desigualdades sociales. También se aboga por la acción política, se reconoce la necesidad de una investigación transdisciplinar y el papel que los profesionales sanitarios tienen en la promoción de esta salud. El informe va a sentar las bases para la creación de un concepto y de un campo de investigación que aparece con el nombre de salud planetaria y que se define como el logro del máximo nivel posible de salud, bienestar y equidad en todo el mundo a través de sistemas humanos, entendiendo por sistemas humanos en la organización política, económica y social, y que van a dar forma al futuro de la humanidad y a los sistemas naturales de la Tierra, respetando los límites ambientales seguros dentro de los cuales la humanidad puede prosperar. En realidad nos está indicando el tipo de desarrollo, ¿no?, que hacia el que tenemos que orientarnos para conseguir esa salud para todos. Judy Robin, el presidente de la Fundación Rockefeller, escribió: el esfuerzo fue ir mucho más allá de salud global que ya existía, al tener que considerar el sistema natural del que depende la salud humana. Aquí se marca ya las diferencias entre lo que es salud global y lo que es salud planetaria. Avanzar en este nuevo concepto de salud planetaria suponía una transformación de nuestros valores y prácticas basados en el reconocimiento de nuestra interdependencia y en la interconexión de los riesgos que enfrentamos. Necesitamos una nueva visión de acción cooperativa, democrática, en todos los niveles de la sociedad. Y definir el concepto de bienestar para todas las personas. Eso ya se publicó en el Manifiesto de Salud Planetaria. A partir de estas fechas comienzan a proliferar vías de financiación, publicaciones y redes de apoyo a salud planetaria. Por ejemplo, Wellcome Trust establece un área prioritaria de investigación que va a llamar Nuestro Planeta y Nuestra Salud, al que dota de 75 millones de dólares para investigar los efectos del cambio climático en la salud, el deterioro de los entornos urbanos y los sistemas alimentarios globales. En 2017 y 2018 empiezan a surgir revistas científicas que promocionan salud planetaria, os he puesto ahí algunas, y en 2019, en la Cumbre Mundial de la Salud, se lanza Alianza por Salud Planetaria, que es, de nuevo, un llamamiento a la acción global para trabajar juntos en la construcción de un mundo más saludable y equitativo para las generaciones presentes y futuras. En la actualidad, Alianza por Salud Planetaria está constituida por más de 400 universidades, organizaciones no gubernamentales, gubernamentales, instituciones de investigación de todo el mundo que están comprometidas en comprender y abordar el cambio ambiental global y sus impactos en salud. En resumen, salud planetaria emerge como un nuevo campo científico orientado a la acción, que busca dar respuesta a una situación de crisis ambiental y muestra la necesidad de establecer cambios profundos en la forma en que organizamos nuestras sociedades y en cómo nos relacionamos con la naturaleza. Seguir avanzando para lograr la salud planetaria requiere, por tanto, poner fin a un modelo de producción y desarrollo asentado en el crecimiento. Tenemos que apostar por el decrecimiento y establecer una nueva relación con la naturaleza. El proceso, esta evolución del concepto de salud planetaria, este proceso la convierte en algo más que un marco de investigación orientado a la acción, supone una transformación profunda de nuestras sociedades y convierte a la salud planetaria en un nuevo paradigma que aúna la salud de las personas con la salud del planeta, apostando por un desarrollo sostenible y resiliente. Por supuesto, no es una tarea fácil, y la misma comisión ya define algunos de los retos que tiene que afrontar salud planetaria y los va a agrupar en tres grandes desafíos o tres ámbitos distintos. Uno tiene que ver con el ámbito del pensamiento, cómo pensamos. Desde salud planetaria se considera que tenemos que desarrollar un pensamiento sistémico. La salud planetaria enfatiza en las acciones en cadena que se propagan a través de sistemas complejos y que conducen a impactos que pueden desplazarse tanto en el tiempo como en el espacio. También se requieren nuevas métricas en donde se defina de nuevo qué entendemos por progreso y calidad de vida, y tenemos que poner en valor la naturaleza. Una de las propuestas para hacer esto es incluir las externalidades positivas y negativas ambientales en las cuentas económicas nacionales y globales. Y otra propuesta es considerar que, dado que la salud de las personas depende de la salud de los ecosistemas, tendríamos que considerar la salud de los ecosistemas como un servicio de salud pública y, por tanto, invertir en ellos como lo que son. El siguiente desafío tiene que ver con el ámbito de conocimiento. ¿Cómo construimos el conocimiento? Desde salud pública se mantiene que hay que avanzar en la investigación transdisciplinar, que hay escasa financiación para este tipo de investigación, hay escaso desarrollo técnico, teórico, y la implementación es todavía más escasa. Pero aparte de eso, desarrollar este tipo de investigación requiere establecer relaciones de confianza para que las colaboraciones resulten exitosas. Y también se necesitan facilitadores estructurales capaces de conectar disciplinas, establecer un diseño de actuación y hacerlo con un pensamiento sistémico. El último reto tiene que ver con la gobernanza. Necesitamos una nueva gobernanza que sobrepase o que trascienda a los gobiernos y a los estados, capaz de liderar un cambio, reconocer y responder a las amenazas actuales, enfrentar la incertidumbre, identificar los recursos disponibles y ponerlos en funcionamiento. Todo ello no puede hacerse sin adentrarse en el campo de la ética. Bueno, y para finalizar, me gustaría comentar algunas de las experiencias, que seguramente pues hay muchas más y más interesantes, pero bueno, yo os he traído estas. Bueno, a pesar de que falta todavía mucha evidencia por generar, la urgencia de los desafíos es tal que desde Salud Planetaria se insta a seguir avanzando. En España se han producido ya varias experiencias que merece la pena destacar. Por ejemplo, en el ámbito de la formación, la Universidad Oberta de Cataluña, junto con el Instituto de Salud Global, ha creado el Máster de Salud Pública. En el ámbito científico comienzan a aparecer revistas y publicaciones sobre salud planetaria. En el ámbito sanitario hay un proyecto piloto muy interesante de la Xunta de Galicia, en concreto del Servicio Gallego de Salud, que ha puesto en marcha el Plan de Economía Circular de Sergas. ¿Qué más? La Sociedad Española, también en el ámbito sanitario, la Sociedad Española de Médicos de Familia ha publicado, bueno, creó un grupo de trabajo de salud planetaria que han publicado una guía que se llama ¿Qué hacer y no hacer en salud planetaria? Y que tiene por objetivo introducir la perspectiva de salud planetaria en las consultas. Entre los temas que aborda se encuentran realizar una correcta anamnesis sobre salud ambiental, tener en cuenta la mala calidad del aire como causa de enfermedad, introducir en las recomendaciones de la alimentación la dieta planetaria, es decir, la dieta que es saludable no solamente para el ser humano, sino también para el planeta, unir la prescripción del ejercicio físico a pasar más tiempo en la naturaleza, esto tiene que ver con la relación que mantenemos con la naturaleza, no prescribir inhaladores PMDI si hay alternativas, no prescribir antimicrobianos, demás, no prescribir sin tener en cuenta la huella de carbono, fomentar la recogida de medicamentos en los puntos de reciclaje, reducir la huella de carbono en los centros de salud y consultorios y fomentar el activismo en salud planetaria dentro del sector sanitario. Y por último, me gustaría mencionar otra experiencia que a mí me parece muy interesante porque la han promovido estudiantes del Máster de Salud Planetaria y que es la constitución de una red por salud del planeta, que yo no sé si desde aquí podré, creo que no voy a poder dar el enlace desde aquí, ¿no? ¿Me lo puedes dar? Bueno, tenía preparado, esta es la página de Red Planetaria. Se trata de un punto de encuentro en donde se invita a todos los que estén interesados en abordar estas relaciones entre salud humana y salud del planeta a colgar aquí sus trabajos y difundirlos, ¿no? Y también tienen una videoteca y una biblioteca que está a disposición de todo el mundo que lo quiera consultar. Y aquí yo había preparado un vídeo para mostraros que aparece en la misma página lo podéis ver, sobre lo que es salud planetaria, que está muy, muy interesante y muy bien hecho. Y bueno, eso era lo que os tenía que contar. Bueno, claro que no puedo yo cerrar la... Muchas gracias.
Buenos días. Bueno, antes de nada, agradecer a la Cátedra de Promoción de la Salud que me haya invitado a este simposio. Y bueno, yo os voy a presentar esta presentación que tiene por título Cambio climático y salud, un marco conceptual con un enfoque de justicia social. Bueno, como ya sabemos todos y todas los que estamos aquí, el cambio climático es un fenómeno global y es un reto para la salud de la población, ¿no? De hecho, ya se suele comentar que va a ser el principal reto para la salud durante este siglo, ¿no? Digamos, este fenómeno del cambio climático y su asociación con la salud pues, conlleva muchos determinantes, hay que tener en cuenta las consecuencias ambientales y sociales, los impactos en salud y el bienestar, y todos estos determinantes, todas estas características varían drásticamente entre territorios y grupos poblacionales. Es por ello que cuando te pones a hacer un marco conceptual es difícil hacer uno que sea aplicable a cualquier entorno político, socioeconómico y ambiental, ¿no? Y por ello, bueno, aquí tenéis algunas fotografías de distintos marcos conceptuales que hay sobre cambio climático y salud para que veáis que es complejo. A ver, no pasa. Ahora, vale. Vale, entonces nosotros para crear este marco conceptual nos hemos centrado en tres aspectos. Uno, que fuera para áreas urbanas de clima mediterráneo y que tuviera en cuenta, digamos, esta perspectiva de justicia social y climática. Vale, entonces, ¿por qué? Por un lado, nos hemos enfocado en estos aspectos. Una, porque, nos voy a ser sinceros, trabajamos en la Agencia de Salud Pública de Barcelona. Entonces, nos interesaba un marco que fuera aplicable a nuestra ciudad, pero aquí os puedo, digamos, justificar por otros factores mucho más importantes. Por un lado, ¿por qué clima mediterráneo? Pues porque es una de las zonas donde está habiendo una mayor velocidad en el calentamiento, digamos, global. Después, digamos, el objetivo que se ha puesto de no aumentar en más de 1,5 grados en todo el planeta, en la cuenca del Mediterráneo, pues ya se ha superado. Como sabéis, tiene un ecosistema y una gran biodiversidad. Y después, muchas de las ciudades del Mediterráneo tienen esta característica de estar entre el mar y la montaña, lo que las puede hacer más, vulnerables para según qué efectos del cambio climático. Después, áreas urbanas. Como bien sabemos, la población en las áreas urbanas se va incrementando. Las áreas urbanas son zonas densas, ¿no?, con una gran densidad de población. Además, sobre todo las mediterráneas, tenemos una gran cantidad de turismo, es decir, una población flotante muy elevada. Son ciudades envejecidas. El diseño arquitectónico y urbano también es característico porque son ciudades muy compactas, son ciudades con la edificación antigua, ¿no?, poco eficientes a nivel de edificación. Y además aglomeran pues, infraestructuras y servicios muy importantes, tanto para la población de la propia ciudad como también para poblaciones colindantes, ¿no? Y después, esta visión digamos, que queremos poner de desigualdad, de justicia social y climática, hay que tener en cuenta que las desigualdades sociales en salud son más marcadas en las zonas urbanas. Además, el cambio climático, como veremos en el marco conceptual, puede amplificar o amplifica las desigualdades sociales en salud. Y además, muchos de los determinantes, tanto del cambio climático como las desigualdades en salud, digamos que comparten orígenes comunes. Por lo tanto, está bien, digamos, ver cómo encaja todo ello, ¿no? Vale, entonces el proceso, iré muy rápido. Digamos, hace ya años quisimos hacer un taller junto con la Johns Hopkins University En realidad el objetivo era pensar en un sistema de vigilancia de cambio climático y salud. O sea, os voy a ser sinceros también. Pero lo que nos dimos cuenta en este taller fue que teníamos un cacao mental bastante grande y en realidad la necesidad que teníamos era primero entender cómo funcionaban todos los mecanismos entre el cambio climático, los determinantes, los efectos en salud, poco para saber qué teníamos que monitorizar, ¿no?, en el sistema de vigilancia. Y además también salió del taller que teníamos que tener esta perspectiva, digamos, de justicia social y climática. Evidentemente, hicimos una revisión bibliográfica de los distintos marcos y después, como punto de partida, como os comentaba, pues ya habían otros marcos, es decir, no vamos a inventar la rueda, lo que vamos a hacer es que sea aplicable a este contexto que os he comentado. Bueno, pues aquí tenéis... Ay, esto es un PDF, ¿no? Vale, entonces tenía animadas las flechas, pues ya las flechas están todas de golpe, ¿vale? No sé si puedo marcar con el puntero, intentaré ir haciéndolo así. Vale, entonces, este es el marco conceptual, a la figura que llegamos después de muchísimo tiempo y muchísimas personas trabajando aquí. Yo no soy experto en todo el marco conceptual, igual en nada, pero digamos que entre todo el grupo conseguimos hacer esta figura. Y como veis, tiene tres grandes bloques, ¿no? Un bloque en azul donde estarían los determinantes, en lila el clima, las consecuencias y el del cambio climático, y en naranja o amarillo los efectos en salud y desigualdades en salud, ¿vale? Entonces, si paso a describir el marco conceptual, primero, antes de nada, comentar que aquí tenemos los sistemas de privilegio y opresión a la izquierda de todo, como podrían ser el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado, que, como podéis ver, engloban todo el marco conceptual, ¿vale? Es decir, modo de pensamiento hegemónico, digamos, está debajo de todo lo que constituye la figura del marco, ¿vale? Entonces, si ya pasamos dentro del marco conceptual, tenemos, como os comentaba, los determinantes estructurales, ¿vale?, que se dividen en contexto socioeconómico y político y en los ejes de desigualdad. Dentro del contexto socioeconómico y político tenemos las estructuras de poder, es decir, el gobierno y tradición política, los actores económicos y sociales, la cultura, valores y legado sociohistórico. Supongo que, no sé si conocéis el marco de determinantes sociales de la salud, pero sonará, ¿no? Está aquí integrado. Entonces, toda esta estructura de poder que provoca, digamos, pues las políticas, ¿con qué se relaciona? Con las políticas públicas nacionales e internacionales, con el crecimiento demográfico, con el crecimiento económico, ¿no?, y con la sobreexplotación de los recursos naturales y la degradación ambiental que antes comentaba mi compañera. Entonces, por poner algún ejemplo, pues digamos que en este marco, por ejemplo, es muy importante las políticas públicas nacionales e internacionales, pues porque van a determinar políticas muy relacionadas, por ejemplo, con movilidad o con el modelo energético o modelo agroalimentario, es decir, políticas que van a provocar una mayor o menor emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, y abajo digamos que tenemos la acción ciudadana, ¿no?, que digamos que ejerce de contrapoder y es capaz, digamos, de poder modificar, por ejemplo, las políticas que se están creando, ¿no? Vale, entonces, si pasamos a la derecha, tenemos los ejes de desigualdad, que ya sabéis que los clásicos ejes de desigualdad serían la edad, el género, la clase social, la etnia, el territorio, la migración, entre otros. Y digamos que estos lo que hacen es configurar distintos grupos sociales, ¿no?, generar una escala social, ¿no?, una clasificación social en las que unos grupos tienen mayor poder que otros, ¿no? Vale, entonces, toda esta caja de determinantes estructurales va a determinar los determinantes intermedios. Y aquí hemos situado, digamos, todos los modelos generadores de los gases de efecto invernadero, ¿vale? Como sería el modelo energético, el modelo de movilidad e infraestructuras, el agroalimentario, el productivo-reproductivo, modelo de consumo y residuos, modelo urbanístico y de viviendas y modelo sociocultural, ¿vale? Entonces, me gustaría destacar también que, digamos, a partir de todos los determinantes aparece la flecha esta de los recursos materiales y sociales, que esto, digamos, que sería el marco conceptual de los determinantes sociales de la salud, ¿no? Digamos, estos determinantes configuran los recursos materiales y sociales, digamos, que van a tener a disposición o que van a tener las personas, y esto ya sabemos que acaba teniendo un efecto en la salud y a las desigualdades en salud, ¿no? Y además estos modelos pueden ser, digamos, por un lado son generadores de gases de efecto invernadero, pero por otro lado hemos dicho que tiene esta flecha, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, si pensamos en el modelo energético, por un lado ya sabemos que es el principal, uno de los principales responsables de los gases de efecto invernadero, pero es que además, como sabéis, este modelo propone, digamos, una mercantilización de la energía, es decir, la energía no es un derecho, sino que es un bien que se vende, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Pues que hace que haya personas que tengan un mayor o menor acceso a este bien, ¿no? Provocando al final, por ejemplo, situaciones de pobreza energética, pues por no poder pagar la energía para, ¿no? Digamos, al precio que tiene, ¿no? Por lo tanto, es importante pensar en estas dos flechas de aquí. Entonces, si seguimos para la derecha con el marco conceptual, como hemos dicho, aquí tendríamos la generación de gases de efecto invernadero que acaban provocando el cambio climático. Como ya sabéis, el cambio climático en general se reduce a un aumento de la temperatura global del planeta, y este aumento de la temperatura global provoca un montón de efectos directos en el clima, ¿vale? Como podrían ser el incremento de las temperaturas, el incremento de las olas de calor, la disminución de precipitaciones, el incremento de sequías, como ahora estamos sufriendo, el incremento de tormentas, de lluvias torrenciales e inundaciones, el incremento del nivel del mar y el incremento de incendios. Aquí nos podemos haber dejado otros efectos directos, pero recordemos que nos hemos intentado acotar, digamos, a las ciudades de zonas con clima mediterráneo. Vale, entonces, estos efectos directos que he comentado tienen a su vez impactos directos en la salud, ¿no? Esto está claro. Yo creo que, por poner un ejemplo, si aparece, no sé dónde tengo que marcar y no. A ver. Ahora, por poner un ejemplo y que no sea tan aburrida la explicación tan teórica, aquí tendríamos un estudio en el que se han analizado muchas ciudades de Europa y en el que se miraba, por un lado, la asociación entre isla de calor y la mortalidad, ¿vale? Y entonces, a partir de esa asociación, se calculaba cuál era el impacto de mortalidad en cada ciudad según su población, ¿no? Entonces, aquí tenéis en los puntos rojos, si el rojo es más oscuro, es un mayor impacto en mortalidad. Y como podéis ver, pues, digamos, el impacto es grande. Y además en las ciudades del sur tienen un mayor impacto y en concreto también las que están situadas en el Mediterráneo, ¿no? Intento pasar la diapositiva, perdonadme, ¿eh? Aquí. Vale, entonces para tener un poco también la perspectiva de las desigualdades sociales, en la Agencia de Salud Pública hicimos este estudio en el que mirábamos también la asociación de temperatura y mortalidad en la ciudad de Barcelona, pero lo mirábamos según sexo, edad, nivel de estudios, ¿no? Un poco para ver si cambiaba esta asociación. Y como se puede ver aquí en las mujeres, bueno, existe la asociación también en la ciudad de Barcelona, evidentemente, y en las mujeres para las temperaturas cálidas se veía un mayor riesgo de mortalidad que en los hombres. Vale, entonces, si seguimos con el marco conceptual, estos efectos directos del cambio climático también suponen unas consecuencias, digamos, posteriores, tanto ambientales como sociales. Por un lado, como consecuencias ambientales, tendríamos la población de vectores y reservorios que producen, que transmiten enfermedades transmisibles, la disponibilidad y la calidad de los alimentos, la disponibilidad de calidad del agua y la calidad del aire. Y además tenemos pues efectos, digamos, o impactos sociales, como pueden ser en las condiciones de vida y del trabajo, ¿no? Por ejemplo, si tenemos temperaturas elevadas, pues va a afectar más a las personas que trabajen al aire libre, ¿no? Por ejemplo, en la construcción, ¿no? O en las condiciones de vida, por ejemplo, lo estamos viendo, si hay sequía, se produce menos aceituna, el aceite se encarece, nos cambian las condiciones de vida, a lo que podemos acceder, por ejemplo, a nivel nutricional, ¿no? Y también aumenta las desigualdades sociales y también, ya de cara más quizá al futuro, puede aumentar en conflictos y migraciones también a estas ciudades, ¿no? Vale, intento pasar otra vez. 5 minutos, vale. Perdón, es que Necesito tiempo añadido por culpa del... Vale. Entonces, por poner un ejemplo de lo que os comentaba ahora, pues bueno, sabemos que ya ha habido brotes de dengue en Nîmes, brotes autóctonos, y brotes de chikungunya en ciudades de la provincia de Ravenna en Italia. Hasta donde yo sé, en Barcelona hasta ahora solo han sido casos importados. Y un poco para seguir viendo esta, seguir teniendo esta perspectiva de desigualdades, aquí tenéis un mapa de Barcelona donde en azul hemos puesto la renta de los barrios, ¿no? A más azul, menor renta. Y aquí en rojo tenéis la actividad, digamos, de los mosquitos en zonas de riesgo. Y se ve como el 60% de la actividad está concentrada en áreas más desfavorecidas de la ciudad. Y entonces, ya para acabar, os quiero comentar las tres cajas grises. Por un lado, tendríamos la vulnerabilidad, es decir, todos estos efectos del cambio climático se ven modificados por una mayor o menor vulnerabilidad. Los efectos en salud se ven modificados por esta vulnerabilidad. Y la describimos con tres factores, teniendo en cuenta tres factores. Uno sería la exposición, la sensibilidad y la capacidad de adaptarse, ¿vale? No tengo mucho tiempo para explicarlo, pero bueno, la sensibilidad sería la susceptibilidad que puedan tener las personas a los efectos del cambio climático, por ejemplo, las personas enfermas o que consumen ciertos medicamentos que les afecten a su capacidad termorreguladora. Y luego, exposición y capacidad de adaptarse, pues ya sería más enfocado quizá a las desigualdades sociales, ya que, por ejemplo, las personas que están en situación de pobreza energética, pues quizás se ven más expuestas a temperaturas más elevadas en su vivienda y además tienen peor capacidad de adaptación, ¿no? Porque igual no pueden acceder, por ejemplo, a apagarse un aire acondicionado y tenerlo en su casa, ¿no? Y ponerlo y encenderlo. Y luego, abajo de todo, tenemos las políticas e intervenciones de mitigación y adaptación, ¿vale? Esto es importante. Aquí vendrían las políticas, tanto de mitigación, que serían para reducir los gases de efecto invernadero, como de adaptación, que digamos que impactarían más en los efectos del cambio climático, ¿no? Serían para adaptarte a estos efectos. Estas, como está claro, vendrán determinadas por todo el contexto socioeconómico y político. Y también, si veis, tenemos aquí esta flecha que va a salud. Y quiero comentar también una cosa que también se ha comentado en la presentación inaugural, son estos co-beneficios que pueden tener en salud las distintas intervenciones que se hagan, ¿no? Por ejemplo, se pueden hacer intervenciones en movilidad que, aparte de reducir los gases de efecto invernadero, también tengan un efecto en salud, pues porque aumenten, digamos, la actividad física, por ejemplo, o las redes sociales. O, por ejemplo, si se hace una intervención aquí en cuanto, por ejemplo, a incrementar el verde de la ciudad, pues también lo mismo, ¿no? Aparte de reducir la temperatura y este impacto directo en salud, también va a fomentar, pues quizá, unos estilos de vida más saludables y va a tener también otro impacto por este lado. Y ahora ya sí que acabo con el marco. Aquí en medio tendríamos la justicia social y lo que viene a decir es que hay que tener en cuenta que estas intervenciones no produzcan unas mayores... Bueno, primero que se focalicen en esos grupos más desfavorecidos y después también ir con mucho cuidado de que no aumenten las desigualdades sociales, porque hay intervenciones destinadas, por ejemplo, a la reducción de gases de efecto invernadero que pueden estar muy bien, pero que acaban ampliando las desigualdades sociales. Entonces, ya tenía alguna diapositiva más. Aquí tenía un ejemplo que me lo voy a saltar. Y, vale, simplemente la cuña publicitaria. Este marco conceptual está publicado en un artículo, por lo tanto, mucho mejor explicado que como lo he hecho yo hoy y mucho más extenso. Y también hemos hecho un informe que está en catalán, pero que tiene estos capítulos de aquí. El primer capítulo es el marco conceptual y luego hemos tratado todos estos temas que veis aquí en negrita y a cada apartado encima le hemos dado, digamos, un subapartado de enfoque de desigualdades sociales, ¿vale? Os invito a leerlo. Y ya está, porque ya viene la de conclusiones que no aparece, por lo tanto, muchas gracias.
Hola, buen día, buenos días. Si hay gente de Galicia, ¿no? Euskadi. Bueno, pues si no, Egunon. Buenos días. Básicamente, gracias por la invitación a dar esta charla. Gracias, Dolors, a la Cátedra de Promoción de la Salud, con quien ya hemos hecho algunas colaboraciones en el pasado, y también pues me hace ilusión estar aquí en Girona con representantes de DipSalud, el organismo autónomo de salud pública de la Diputació, que es miembro activo de la Alianza Catalunya 2030, un espacio de trabajo conjunto sobre los ODS que tenemos en Cataluña. Mi presentación va a ser demasiado, os lo prometo. Demasiado larga, las pantallas demasiado densas, seguramente demasiado básica. O sea que intentaremos hacerlo bien, pero sí que veréis que hay mucha letra, básicamente porque pensaba que luego, si se distribuye la presentación, pues hay enlaces y hay contenido que va a ser interesante. Básicamente, una pregunta previa. ¿Cuánta gente conoce el CATS, el Consejo Asesor para el Desarrollo Sostenible? Me estás haciendo muy feliz. Estamos por encima de la media. Gracias. Pero es importante saber, un poco contextualizar el CATS. El CATS es un consejo asesor del gobierno creado hace 25 años y que desde hace cosa de... Empezamos en el 2022, entramos en el ámbito de la salud. Y lo hicimos de la mano de la Red Europea de Consejos Asesores de Medio Ambiente y Sostenibilidad, y básicamente lo que hicimos fue promover tres seminarios virtuales que aún están en la página web de la Red Europea, de la Red EEAC, donde intentábamos un poco plantear o explicar qué es la salud planetaria y básicamente cuáles son los retos que plantea. Y teníamos representantes de la Agencia Europea del Medio Ambiente, de la OMS, etc. Y básicamente no perdimos demasiado tiempo discutiendo sobre la diferencia entre salud planetaria y One Health. Antes el doctor Figueras lo comentaba. Porque básicamente al final estamos en discusiones para super expertos cuando al final estamos intentando hacer un cambio en las políticas públicas de salud. Pero de esas conferencias salió una buena colaboración con la Planetary Health Alliance, que antes comentaba, creo, Ana, la Alianza Mundial, y creamos, después de un trabajo de varios meses, promovimos el primer Hub Europeo de Salud Planetaria, es decir, un conjunto de actores, científicos, gente del mundo civil, o sea, ONGs, y muchos, muchos investigadores e investigadoras en el ámbito de la salud planetaria. Y dentro de este grupo, de este Hub, hay un grupo específico sobre salud pública, salud planetaria y políticas públicas, con el objetivo básicamente de intentar explicar qué es la salud planetaria a las personas responsables de la toma de decisiones, personas que muchas veces no tienen el planteamiento de salud, pero que nos interesa que promuevan esos cambios. Y básicamente, nuestro objetivo con todas estas iniciativas un poco es intentar promover cambios que solo se pueden producir si entramos por la vía de la salud. Llevamos años trabajando en temas de sostenibilidad, cambio climático, hablamos de mitigación desde hace años, hablamos de adaptación desde hace años, hablamos de reducción de emisiones contaminantes desde hace años, y eso implica cambios en el urbanismo, cambios en el estilo de vida, cambios en la movilidad. Y solo estamos consiguiendo cambios cuando entramos por el vector salud. Y este es un punto que nosotros, esa es la razón por la cual entramos. Es decir, al final todos y todas deberíamos estar preocupados por la salud. Y es más fácil provocar cambios en las políticas públicas cuando ponemos el eje salud en el centro y a partir de ahí pues hacemos transformaciones en el resto de políticas públicas. Es decir, y veremos una presentación, no sé si llegaré porque llevo 5 minutos hablando solo con la presentación. Hay más pantallas. Pero básicamente, aún estamos planteando que no... Lo vimos en las últimas elecciones locales donde había algunos partidos políticos que estaban en contra de políticas de cambio de la movilidad en varias ciudades. Lo que nos aporta la ciencia, eso es importante, y por eso es importante la ciencia, es, ¿no?, ver cómo las partículas contaminantes, ciertas partículas contaminantes, ya están afectando el desarrollo, ¿no?, de los ciudadanos del futuro cuando se encuentran en fase fetal. ¿Estamos dispuestos a continuar con este modelo? ¿O entendiendo el impacto sobre la salud, estamos dispuestos a hacer cambios? De ahí nuestro interés por la salud planetaria. Había prometido muchos demasiados, hay otros dos demasiados. Uno es que hablo demasiado deprisa y que no vocalizo demasiado. O sea que si pasa eso, me lo comentáis, por favor. ¿Vale? Voy muy mal de tiempo, ya lo sé, pero aquí había algunas definiciones sobre salud planetaria y eso ya es evidente. Pero aquí habían, y son muy básicas, como antes decía, pero aquí esto me viene un poco a acorde de unos comentarios cuando el CATS ha empezado a hacer un informe que estamos trabajando sobre salud planetaria. Algunas personas me decían: Arnau, no hables de la salud del planeta. O sea, no queremos que nos hables de cómo está, ¿no?, la Antártida, la selva amazónica, porque esto es salud planetaria. No, no es esto, lo sabéis. Pero aún hay mucha gente fuera de este ámbito que no sabe el concepto de salud planetaria. Y aquí lo que importa, ¿no?, es cómo conseguimos contar esa narrativa, ese relato, que es importante también el relato, sobre que todo lo que hacemos en el planeta nos hacemos a nosotros mismos. Esta es la base de la definición de salud planetaria y debería estar mucho más integrada en esa narrativa. Y este es un punto importante. Cuando hablamos de salud planetaria, más allá de, ¿no?, que sabemos que es una nueva disciplina científica, algunos hablan de un nuevo enfoque de salud pública 2.0, pero nos hace falta un relato, explicar, contar por qué la salud es importante, por qué todo lo que hacemos en el planeta nos hacemos a nosotros mismos y por qué es importante entender que nuestra salud depende del estado de los sistemas naturales de los que dependemos. Aquí os había puesto solo una imagen para ejemplificar, ¿no?, los impactos del cambio climático sobre la salud en el Mediterráneo, solo en el Mediterráneo. Aquí sabéis, ¿no?, que estamos, y antes no sé qué ponente lo comentaba, quizá era la misma Carmen Cabezas, que hablamos de que en el Mediterráneo estamos que deberíamos intentar no superar los 2 grados que marca el Acuerdo de París y si puede ser no llegar a los 1.5 grados. En el Mediterráneo estamos ya a los 1.8. Estamos ya superando de largo esos umbrales. Y lo que nos comenta el IPCC en ese informe, en el Climate Change, el sexto informe de evaluación publicado en el año 2022, es que a partir de ciertos umbrales entre el 1,5 y el 2, ya empezamos a ver impactos importantes, ¿eh? El defecto sobre la salud sería la tercera columna por a vuestra derecha. Aquí hay varios informes, no os voy a comentar, pero sí que hay una profusión de informes científicos importantísimos como este, el The Europe Report of the Lancet Countdown, ¿no?, Health and Climate Change. Se va a publicar próximamente la edición 2023, pero tenemos el informe Faros, por ejemplo, ¿no?, este informe coordinado por especialistas de Sant Joan de Déu, EIS Global, que van apuntando, ¿no?, toda esta información, esas evidencias científicas sobre los impactos del cambio climático, de la contaminación atmosférica, de la pérdida de biodiversidad, en el caso de salud planetaria, pues de la alimentación, etcétera, sobre la salud. ¿Vale? Y antes, en ese informe, que también, si alguien no ha leído, alguien de aquí no ha leído el artículo científico de The Lancet Countdown publicado en 2015, titulado Salvaguardando nuestra salud en la época del Antropoceno. ¿Hay alguien que no lo ha leído? Pues va, tenéis la referencia en ese documento. Es importante. Ese documento es el que marca un poco, ¿no? Es el que abre los ojos. Me voy a cargar el micrófono, por favor. Vale. Es el artículo que un poco enmarca el concepto de salud planetaria y pone y empieza a salir. Yo creo que es el momento cuando la salud planetaria sale de la ciencia para llegar a los policymakers, ¿no? Porque aquí hubo un buen trabajo. Y básicamente ese informe lo que habla es, y antes lo comentaba Ana, varios desafíos o fallos, ¿no? De fallos de pensamiento, de desafíos en el ámbito de la investigación, pero también marca los fallos de implementación, los desafíos en la gobernanza. Y aquí es cómo, ¿no?, se observa que muchos gobiernos a todos niveles y muchas instituciones aún no están actuando en base a esa evidencia científica que tenemos, ¿no?, sobre los impactos del cambio climático, de la contaminación ambiental, de la biodiversidad, de la pérdida de biodiversidad, de la alimentación en la salud, ¿no? Y eso implica cambio de estructuras. Es decir, aquí no estamos para promover una estrategia de salud planetaria, seguramente, sino integrar la salud planetaria en todos los planes y programas. O sea, poner la salud en medio de todas las políticas. 5 minutos. Básicamente es, aquí os he puesto también un poco el ejemplo este que antes Carmen Cabezas hablaba de la economía del donut. Aquí eso es un informe que salió del, ¿no?, del Stockholm Resilience, del Stockholm Resilience Center en Estocolmo, y básicamente es poner la salud en el centro, o sea, poner el límite de límites biofísicos, la biosfera, en el marco de donde se desarrolla la sociedad y una economía al servicio de la sociedad. Esta imagen, que es demasiado básica, seguramente es demasiado desconocida. Es decir, no estamos preparados cuando hacemos políticas públicas a todos niveles e incluso como ciudadanos, no somos conscientes aún de esta noción de límites biofísicos. Y esto ya no es de, ya no hablo de crecimiento, ya no hablo de opciones ideológicas, hablamos de ciencia. Hablamos de ciencia, hablamos de cómo hemos superado ya, además conocéis las 9 planetary boundaries, los 9 límites planetarios, hemos superado ya las condiciones que nos permiten vivir en este planeta en las condiciones de salud. Ha habido, desde el estudio del informe de la Countdown, ha habido varios avances. Antes también comentaba algunos. Aquí os he puesto la declaración de Helsinki para, ¿no?, para proteger la salud planetaria humana del año 2020, donde vuelve a poner la ciencia en el centro, a cambios. Y básicamente aquí, como que voy muy tarde, cojo la frase esta publicada en el artículo de The Lancet, donde dice que los gobiernos pueden ayudar a la salud planetaria colocándola en el centro del discurso político. Siempre lo pongo a mi lado de mis ODS, es decir, cómo ponemos la salud planetaria, la salud y el bienestar de la población en el centro, pero en relación a todo el resto de ODS y dimensiones. Esta es la gracia, este es el marco que nos ofrece la Agenda 2030, pero también la salud planetaria, cómo hacemos, cómo visualizamos los vínculos entre la salud y todas las dimensiones de nuestra vida y de nuestra sociedad. Pero básicamente aquí hay muchas cuestiones abiertas cuando hablamos de salud planetaria, ¿vale? Y aquí hay una serie de preguntas abiertas que un conjunto de científicos alemanes que trabajan en materia de salud planetaria pues han propuesto para ser resueltas por los policymakers, los científicos y los actores del mundo de la salud, ¿no? Y primero hay 7 puntos, pueden ser más, pero creo que la propuesta es acotada. En principio es cómo ponemos, ¿no?, cómo la salud planetaria entra en las agendas políticas y de forma estructural y permanente. O sea, cómo no es una moda, sino cómo realmente se integran las políticas públicas, en la agenda política. 2, cómo la salud planetaria nos puede ayudar a prevenir crisis, ¿no?, y estar más preparados para futuras crisis climáticas, nuevos virus, etc. El tercer punto es, ¿tenemos estructuras de gobernanza que sean capaces de implementar ese enfoque tan transversal que implica la salud planetaria? Es decir, se ha hablado antes de los silos, creo que era Figueras, que hablaba de los silos. ¿Tenemos estructuras que permitan abrir los compartimentos estancos, los silos, y hacer planificaciones más amplias? Yo aspiro solo a conectar los silos, ya no abrirlos, sino conectarlos, pero que se trabaje En ese sentido, el plan, ¿no? El plan de, el PINSAP es un plan intersectorial, interdepartamental y hace esa obertura, ¿no? Esa apertura. Pero básicamente nos faltan estos sistemas de gobernanza. Incluso hubo una comparación en el 2019, el Parlamento británico hizo un informe sobre salud planetaria y cómo cambiar la gobernanza que requería el gobierno, ¿no? El gobierno del Reino Unido. Y básicamente terminó diciendo, nos hace falta una estructura única dentro de la oficina del primer ministro que intente hacer esa coordinación. Pero básicamente no porque no se haga la coordinación, sino porque se vea que la salud debe impregnar todas las políticas. Es decir, que de más allá que haya ministerios que se encarguen de esa gestión, de esa planificación, que haya que el discurso sobre la salud planetaria o sobre la salud esté dentro de las estructuras mentales, ¿no? del máximo rango en la presidencia del gobierno. El tema es también de la equidad, de la participación y de la comunicación. ¿Cuánta gente sabe qué es la salud planetaria? ¿Para cuánta gente es relevante la salud planetaria? Yo creo que para todo el mundo es relevante. Falta que la conozca, ¿vale? Y ese discurso, ese elemento que debe estar siempre sobre la mesa. Estamos viendo ahora algunos discursos que están diciendo pues seguramente no debemos utilizarlos. Debemos abrir, ¿no? Y la Comisión Europea lo ha hecho, vamos a rebajar los niveles de ambición en relación a los pesticidas. Bueno, eso implica, entre otras cosas, impactos sobre la salud. Ya está. Seguramente se debe resolver por otras vías, ¿eh?, el problema, pero aquí estoy a 0 minutos, que es un récord ya. Básicamente, quien tenga interés, tenemos este grupo de trabajo sobre policy engagement y el color futuro no es este, pero es que no tuve tiempo de hacer la última pantalla. Básicamente, el tema es este. Salud planetaria, nos hace falta un relato, es relevante para todo el mundo, pero nos falta para poner la agenda, la salud planetaria en la agenda, nos hace falta esto, discurso, relato, cambios de gobernanza y sobre todo hacer que la salud sea relevante para todo el mundo, para todos los actores y un poco que se entienda esa figura, este punto de límites planetarios o de, ¿no?, de sistema que, lo siento, aún no tenemos. Tenemos aún visiones demasiado compartimentadas sobre la realidad. Ya está, y gracias, perdón por el tiempo, ¿eh?
Bon dia. Vaig a fer un exercici pràctic de bilingüisme. Pels no catalanoparlants, les diapositives estan en castellà, però l'exposició la haré en la llengua oficial pròpia de Catalunya, que és el català. Evidentment, qualsevol duda, estoy a vuestra disposición. Bé, bon dia. Molt agraït a la Universitat de Girona, a la Diputació, per la invitació que heu fet a l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic. Jo seré més pràctic des del punt de vista de concreció. És a dir, això de la salut planetària i el canvi climàtic, com ho concretem a l'hora de fer polítiques públiques d'adaptació al canvi climàtic. És a dir, de reducció de la nostra vulnerabilitat. I us vaig a parlar breument d'un document que ara fa tot just un any el va aprovar el govern de la Generalitat de Catalunya el 17 de gener del 23, que és l'Estratègia Catalana d'Adaptació al Canvi Climàtic, Horitzó 2030. Som uns addictes als acrònims. ESCAC 30. Amb dues C's, perquè hi ha l'Escola de Ciència, l'Escola de Cinema i Audiovisual de Catalunya. Volíem posar només una C, però vam haver de posar dues C's al final. ESCAC 30. Què és l'ESCAC 30? Bé, el marc de l'ESCAC 30 és el marc estratègic d'adaptació al canvi climàtic que està definit a una llei que va aprovar el Parlament de Catalunya el juliol del 2017, la llei 16/2017 de l'1 d'agost del canvi climàtic, la llei de canvi climàtic de Catalunya, una de les primeres lleis desplegades a les nacions del sud d'Europa, aprovada per la quasi unanimitat dels grups parlamentaris del Parlament català, excepte, com no, del Partit Popular, que va presentar el recurs d'inconstitucionalitat sobre 26 dels 52 articles que tenia. Bé, aquesta llei, en el seu article 10, parla del marc estratègic de referència d'adaptació. I diu, literal, el departament competent en matèria de canvi climàtic ha d'elaborar el marc estratègic de referència d'adaptació que ha de contenir l'avaluació dels impactes del canvi climàtic d'acord amb l'estat del coneixement, la identificació dels sistemes naturals, dels territoris i dels sectors socioeconòmics més vulnerables a aquests impactes i, tercer, molt important, una proposta de mesures d'adaptació necessàries per reduir aquesta vulnerabilitat. L'ESCAC 30 és això, diagnosi climàtica, identificació dels sistemes més vulnerables i proposta de mesures d'adaptació de reducció d'aquesta vulnerabilitat. Però tan important com l'ESCAC 30 és l'apartat 3 d'aquest article 10 de la Llei de Canvi Climàtic: els departaments de la Generalitat, en els àmbits que són objecte d'atenció en la present llei, han d'integrar en la seva planificació i programació sectorials els objectius referents a la reducció de la vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic que reculli el marc estratègic de referència d'adaptació. Què està dient? Que les mesures d'adaptació i de reducció de la vulnerabilitat els ha d'aplicar cadascun dels departaments sectorials del Govern de la Generalitat. Els de Salut Humana, el Departament de Salut, els d'Educació, el Departament d'Educació, els d'Aigua, l'Agència Catalana de l'Aigua, els de Biodiversitat, el Departament d'Acció Climàtica, els d'Agricultura, el Departament d'Acció Climàtica, etc, etc, etc. Acaba de sortir fa un moment a la intervenció d'Arnau Caral aquest dònut. Aquest dònut del límit biofísic. Això no està a la presentació. Un gran ecòleg, de fet, un dels grans ecòlegs mundials, Ramon Margalef, i a finals dels anys 70 del segle XX, fa 54 anys aproximadament, ja deia que l'única manera que biofísicament el planeta Terra pogués suportar una hipotètica població de 10.000 milions d'habitants és que aquests 10.000 milions d'habitants fossin vegetarians. Això ja el Ramon Margalef fa 54 anys. Abans de parlar del desenvolupament sostenible, abans de parlar de sostenibilitat i abans de parlar de medi ambient. Benvingut sigui aquest dònut una altra vegada, per tant. Benvingut sigui aquest reconeixement de que hi ha uns elements biofísics que han de modular la nostra manera de créixer sobre el planeta. I per tant, l'ESCAC 30 el que fa és abraçar el que ha dit la ciència, tant la ciència des del punt de vista de la biodiversitat com la ciència des del punt de vista del canvi climàtic, i diu que no hi ha millor manera d'adaptar-se als impactes del canvi climàtic que millorar la biodiversitat, millorar la salut del planeta. I és per això que hi ha una relació jeràrquica, és a dir, des del punt de vista d'adaptació al canvi climàtic al nostre país, l'ESCAC 30 prioritza la millora i la conservació de la biodiversitat respecte a la reducció de la vulnerabilitat d'altres sectors i sistemes, perquè són conseqüència d'aquesta millora de la reducció de la vulnerabilitat en la biodiversitat. Són 17 els àmbits tractats a l'ESCAC 30, 4 sistemes naturals: biodiversitat, aigua, boscos i silvicultura, ecosistemes marins i pesca; 10 àmbits socioeconòmics, des de l'agricultura i la ganaderia i ramaderia, perdó, fins a l'urbanisme i habitatge, passant per protecció civil, sector financer, investigació i formació, salut, turisme, i s'analitza la voluntat territorial de 3 territoris: interior, litoral i muntanya. Què és muntanya? El Pirineu. Què és litoral? Allà on vivim el 85% de la població concentrat en els primers 30 quilòmetres de la línia costanera. I què és interior? Tot allò que no és ni litoral ni muntanya, és a dir, el 95% del país. Dit d'una altra manera, la superfície agrària útil i la superfície forestal. Això és l'interior del país. Llavors, l'ESCAC 30 el que proposa és 76 objectius operatius, 76 objectius de reducció de la vulnerabilitat que es despleguen a través de 312 mesures. 18 objectius operatius pels sistemes naturals, 48 objectius operatius pels àmbits socioeconòmics i 12 objectius operatius pels 3 territoris. I com ho fa això? Doncs per cadascun d'aquests 17 àmbits, òbviament he posat l'exemple de salut, perquè avui hem vingut a parlar de salut, determina una mica en la línia que abans deia en Marí, no? Quins són els perills climàtics per la salut? Bàsicament són dos, l'onada de calor i l'increment de temperatura. I els fenòmens meteorològics extrems, però sobretot onada de calor i temperatura. Aquests perills climàtics provoquen uns impactes. Les onades de calor provoquen increment d'hospitalitzacions, de morbilitat i mortalitat. L'increment de temperatura té molt a veure, evidentment, amb les malalties transmeses per vectors. Aquests impactes, alhora, ho són sobre una població que està sotmesa a una exposició, que té una vulnerabilitat, i finalment la combinació de perills, impactes, exposició, vulnerabilitat ens defineix el risc. Quin és el risc de la salut humana al canvi climàtic? Alt per les onades de calor, perquè està demostrat l'increment d'hospitalitzacions i de mortalitat durant les onades de calor. També és alt l'increment de temperatura, perquè les conseqüències per la salut són greus. També és alt per les conseqüències que la contaminació atmosfèrica pot tenir sobre la salut. Aquí hauríem de fer un parèntesi. Canvi climàtic i contaminació atmosfèrica no és el mateix. No és el mateix. Passa, però, que en determinades condicions meteorològiques i, per tant, a la llarga de clima, es poden empitjorar aquestes condicions atmosfèriques i, per tant, aquestes conseqüències sobre la salut. I, finalment, hi ha un risc baix. On hi ha un risc baix? Per exemple, a l'increment de malalties infeccioses transmeses per l'aigua i els aliments degut a que hi ha un excel·lent control sanitari tant sobre la qualitat de l'aigua com sobre la qualitat dels aliments. Però allò més important d'aquests riscos de l'increment de temperatura i de les onades de calor és com el canvi climàtic, que no crea nous problemes a la humanitat, sinó que el que està fent és engruixir, subratllar problemes endèmics que fa decenes d'anys que som incapaços de resoldre. Per tant, el que t'està fent el canvi climàtic sobre la salut humana és incrementar encara més el risc de la vulnerabilitat de les persones que són vulnerables amb canvi climàtic o sense canvi climàtic. Sense anar més lluny, ahir es va fer l'enèsima enquesta de la població a Catalunya en risc d'exclusió per pobresa, que ja s'arriba al 25% dissortadament, i un dels indicadors que s'utilitzen és precisament la incapacitat de tenir una temperatura, diguem-ne, de confort a l'habitatge, que cada vegada costa més a moltes de les famílies del nostre país. Per tant, el canvi climàtic està provocant un increment d'aquesta vulnerabilitat? No. El canvi climàtic el que està provocant és posar el dit a la nafra sobre un problema que encara no hem estat capaços de resoldre, tant amb la salut humana com amb d'altres qüestions, com per exemple l'accés a l'ús de l'aigua, o per exemple la gestió forestal, o per exemple la producció de quilòmetre zero dels aliments. L'ESCAC 30 per la salut planteja aquests 5 objectius operatius, aquests 5 objectius de reducció de la vulnerabilitat: garantir l'efectivitat de les actuacions de vigilància i control sanitari de l'aigua i dels aliments, prevenir, vigilar i controlar les malalties transmeses per vectors, millorar la qualitat de l'aire, reduir l'impacte de temperatures extremes en la salut i millorar la generació i transferència de coneixements sobre els impactes del canvi climàtic. I això ho fa a través d'una sèrie de mesures. Us n'he posat aquí exemple de 5 mesures. Hi ha 12 mesures, hi ha un total de 12 mesures que s'han de desplegar, que ja s'estan desplegant, algunes d'elles, com per exemple desenvolupar plans de prevenció pels efectes de les onades de calor, els famosos POCs, implantar mesures de prevenció de riscos laborals, qüestió molt important, sobretot en sectors que treballen directament, i de fet ja els sindicats, tant Comissions Obreres com UGT, ja han editat una guia de com prevenir aquests efectes de la calor en aquelles professions que es desenvolupen a l'aire lliure. Realitzar actuacions de difusió sobre els efectes de les temperatures extremes en la salut, especialment als grups de risc més vulnerables. Desenvolupar mesures de prevenció davant les illes de calor urbanes. Elaborar, aprovar i desenvolupar plans especials de protecció a la salut pels grups de risc més vulnerables. Lluny de tot això, sent entelèquia que està aguantat en un dels enèsims plans i estratègies que té l'administració pública, com bé sabeu, en tenim molts, Sortosament, la llei de canvi climàtic, sortosament, dic sortosament perquè el 99,9% de les lleis no ho fan, la llei de canvi climàtic portava la seva pròpia motxilla financera. És a dir, portava la seva pròpia motxilla de creació de nous impostos per fer possible l'aplicació de les mesures contingudes de la llei. I és per això, per exemple, que a Catalunya, no a la resta de l'Estat, però sí a Catalunya, aquesta llei va crear l'impost de diòxid de carboni sobre turismes, motocicletes i furgonetes comercials que paguem des de l'any 2020 tots els que tenim en propietat algun vehicle, turisme, furgoneta o motocicleta. Bé, gràcies al Fons Climàtic, des de la seva posada en marxa el 2021, s'han finançat més de 50 projectes de mitigació i adaptació al canvi climàtic a Catalunya per un import de més de 250 milions d'euros. D'aquest import de 250 milions d'euros, d'aquests més de 50 projectes d'adaptació i mitigació en relació amb la salut, hi ha aquests que us he anotat aquí, el finançament del manteniment i seguiment de la red, la xarxa aerobiològica de Catalunya, per tots els impactes sobre les al·lèrgies de l'al·lergologia, es porta des de la Universitat Autònoma de Barcelona, 726.000 euros pel període 2023-2025, la subvenció de projectes d'investigació, de recerca, conjuntament amb el Departament d'Universitats i Investigació a la convocatòria 2023-24, dels 28 seleccionats a 4 en estat de salut per un import de 1.404.000 euros. I subvencions d'accions d'adaptació als ens locals, ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, 75 milions d'euros pel període 2023-2025. I entre els àmbits d'execució de projectes d'adaptació que subvencionen els ens locals hi ha el d'execució de projectes de protecció de la població com a conseqüència de l'increment dels riscos de fenòmens meteorològics extrems i de reducció de la vulnerabilitat. És precisament el bloc on els ajuntaments han presentat més sol·licituds, 285 de 615 sol·licituds rebudes per un import de 51 milions d'euros. Aquí hi ha des de tendals de les escoles, aquests patis formigonats de les escoles, perquè quan hem estat ampes, bueno, ara ja no són ampes, no sé què, abans eren apes, ja no sé què són, que facin futbol, que facin handball, que facin bàsquet, carreguem-nos tots els arbres i llocs de formigó. Problema, collons, el juny a 40 graus. I no hi ha ni una ombra. Bé, doncs ja des de la instal·lació de tendals, o fins i tot, per què no, plantació d'arbres, amb baixes necessitats hídriques, sobretot, fins a la plantació d'arbres amb voreres per reduir i esmorteir l'impacte de la calor en l'àmbit urbà, o, per exemple, la creació de refugis climàtics. És a dir, l'habilitació d'espais públics perquè les persones que no poden tenir el petit luxe d'estar confortablement a casa seva en ple mes de juny, juliol, agost o setembre, puguin, si més no, passar unes hores amb una temperatura climàticament saludablement profitosa en un àmbit públic. I això és tot. Moltes gràcies.
Bé, moltíssimes gràcies als ponents. Ja veieu com m'han posat molt fàcil, no he hagut de fer gairebé res. Com que sóc un ferm defensor de l'autogestió, doncs s'han autogestionat perfectament bé. ¿Cómo creéis abordarlo? ¿Creéis que yo abra torno de preguntas al público, que os haga yo? ¿Creéis interlocutar entre vosotros? ¿Qué os viene de gusto hacer? ¿Hago preguntas? Sí? Al públic, teniu alguna pregunta? Algú s'ha notat alguna pregunta mentrestant que li vingués de gust fer? Tenim micro per la sala, que sí? Hi ha algú del públic o voleu que jo dispari bateria de preguntes? M'assec perquè estic més còmode.
Sí, no, jo hago a tu bombo, si em permets. ¿Me permites hacer un poco de marketing?
Sí.
Este mes de abril, mayo, no sé cuántas personas de aquí están al servicio del sector público, porque habrá la Escuela de Administración Pública, la Escuela de Administración Pública de Cataluña, organiza una sesión, cuatro sesiones sobre salud planetaria una presencial, tres online para personas al servicio, ¿no?, de las administraciones públicas en Cataluña, vale la pena. Está a punto de hacerse la publicidad. Se hace conjuntamente desde la Secretaría de Salud Pública con la Secretaría de Acción Climática. O sea, estáis invitados e invitadas. Ya está. Así te da un poco de tiempo para pensar preguntas, básicamente.
Sí, ja els tinc, ja. Els del micro, com funciona això? Hi ha un micro sol que funciona o es van obrint? Què? Va, doncs vinga. A veure, me acerco un poco. A ver, yo habéis explicado muchísimas cosas muy interesantes. Claro, estamos en la región de Girona, en ámbito rural, ¿no? Como lo ha definido la NUTS de la Unión Europea, somos semirural, no somos urbana, ¿sí? Por lo tanto, yo una primera pregunta que os quiero hacer a los cuatro, ¿no?, es ¿cómo afecta lo que habéis dicho en el ámbito local? Además, aquí hay muchos profesionales que estamos trabajando en algo muy concreto, ¿no? La mayoría no estamos en el gobierno de la Generalitat, algunos sí, pero la mayoría estamos en entes locales, organizaciones de salud, por lo tanto estamos en algo muy concreto, ¿no? ¿Cómo adaptaríais lo que habéis dicho en el ámbito más local, rural, teniendo en cuenta lo que es la ruralidad, ¿sí? Esa es una primera pregunta. Otra pregunta que os lanzo, yo lanzo unas cuantas preguntas y luego vosotros habláis y tomáis la mano, ¿eh? Es, alguien ha hablado del decrecimiento, ¿no? ¿Cómo incorporar necesariamente la palabra decrecimiento en la gestión del cambio climático? ¿Qué implica eso para las vidas reales de la gente? Cuando hablamos de decrecimiento, la gente le coge pavor a esa palabra, ¿no? O sea, ¿qué implica eso? ¿Y qué no estamos diciendo? ¿Qué no estamos diciendo a la gente? ¿Qué estamos escondiendo? Porque a veces tengo la sensación que hay verdades que tenemos miedo a decirla a la población. Otra pregunta que os quiero lanzar es ¿qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo bien? Para animar un poco el ánimo también, ¿no? Porque la gestión del cambio climático es un poco complicada. Y después de pensar en qué estamos haciendo bien, la siguiente pregunta es rápida, ¿eh? ¿Qué retos tenemos? Para no preguntar directamente qué no estamos haciendo mal. Otra cuestión que me ha suscitado es... Alguien de vosotros ha hablado que el cambio climático está yendo un 20% más rápido de lo que se había previsto. Algunos informes dan un poco más, ¿no? Este 20% se quedaría corto. ¿Podremos seguir ese ritmo de cambio climático? O sea, ¿las estrategias de adaptación tendrán tiempo de implementarse a ese ritmo? Asumiendo que hemos superado 6 de los nuevos límites planetarios, ¿no? O sea, de los 9, 6 ya están superados, ¿no? Y ahí quedo. En función de lo que digáis.
Hola, hola. ¿Se me escucha bien? No.
Intervenciones breves,
¿eh? Cogete una pregunta o dos y sí, haces. Sí. Ah, déjame un micro. Hola, hola. Ahora. Vale, perdón, me junto, me arrima un poquito, ¿eh? Bueno, preguntas complicadas, complejas. Yo voy a coger la... Bueno, yo voy a coger la optimista y no, yo creo que bueno, se han comentado, ¿no?, los planes planes de olas de calor, ¿no?, los planes, ahora creo que se llaman distinto, ¿no?, planes operativos del calor o no me acuerdo, Yo, sinceramente, creo que sí que tienen un... que están teniendo un efecto en... Claro, es un efecto en la adaptación, ¿eh? La adaptación a los impactos en salud. De hecho, los estudios que hemos hecho en Barcelona, ya sabéis que en el año 2003 hubo una ola de calor muy grande. De hecho, en Barcelona creo que murieron, creo que alrededor de 600, 700 personas atribuibles a la ola de calor. Aunque a veces se comentan solo las muertes por golpe de calor, en realidad atribuibles al calor se estimaron en más de 600. Y a raíz de aquí sabéis que salieron los planes de olas de calor y en los estudios que estamos haciendo ahora en la agencia sí que vemos cómo se reduce el riesgo de mortalidad a las mismas temperaturas que se tuvieron en el 2003. Y claro, esto yo se puede achacar a los planes de ola de calor porque encima la bajada es drástica a partir de ese año. Y también quizá pues, al incremento del uso del aire acondicionado, etcétera. Pero claro, como comentaba Gabriel, perdón, luego está el tema de la pobreza energética, que en Barcelona, por ejemplo, tenemos entre un 10 y un 20% de personas que sufren pobreza energética y este porcentaje se mantiene estable. Es decir, este porcentaje no se está reduciendo. Es decir, que hasta dónde va a llegar según el incremento de las temperaturas, pues está por ver. No sé si alguien quiere añadir algo.
¿Tenemos hasta qué hora, dices? ¿Tenemos hasta las 3? Nada, una broma, solo horario. No sé, hay muchas preguntas, pero por ejemplo, el tema de que antes comentabas el tema del cambio climático, si las estrategias de adaptación están siguiendo el ritmo del cambio climático. Aquí había el último informe del IPCC, hablaba de el concepto de mal adaptación. O sea, hasta ahora hemos visto actuaciones de adaptación más que políticas de adaptación. No digo en Cataluña, digo en términos generales, porque aún no estamos, yo creo que aún nos falta aún el conocimiento real de lo que está pasando. O sea, venimos de una inercia donde, bueno, no pasa nada. Yo siempre cuando hablo con el CATS, yo siempre digo, ¿alguien está preocupado por el ritmo de fusión del hielo, ¿no? En la Antártida o Groenlandia, que está incrementándose el ritmo y cada vez van saliendo noticias donde apuntan que es más grave? Es muy lejos, geográficamente, pero esto puede poner en jaque una buena parte de nuestra economía, ¿no? Yo creo que tenemos unos retos que aún no sabemos. Si sabemos, porque siempre hay una incertidumbre, pero hemos minimizado socialmente y políticamente los retos asociados al cambio climático, o los impactos del cambio climático. Siempre decimos retos cuando son problemas, ¿no? Y eso hace que, bueno, hayamos avanzado muy, muy lentamente y con actuaciones muy pequeñas, y ya ahora nos encontramos que el cambio climático, que es de origen antrópico, es más acelerado de lo que nos pensábamos o de lo que queríamos creer y ver. Y el tema es si tendremos la capacidad o no de adaptar sectores completos en nuestra economía y espacios geográficos muy, muy amplios. Y esta es mi preocupación. Estamos en un momento donde es la ola que nos viene, creo, no sé, Gabriel, tú me vas más a confirmar o no, pero que nos viene la ola. Estamos en la playa viendo cómo se ha retirado un poco, hay pocas olas, pero no vemos el tsunami que nos viene. Y esto es muy difícil de visualizar y es muy difícil de explicar, especialmente es muy difícil cuando dar esa información sin la parte positiva, pues hace que la gente genere una situación de ansiedad, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que la situación es realmente complicada, por no decir muy complicada. Pero Gabriel.
Hola.
Bueno, yo creo que es más fácil, el tema es bastante, bastante complicado y creo que es mucho más fácil abordarlo desde el ámbito local que desde otros ámbitos, ¿no? Entonces, me parece que desde el ámbito local se puede hacer muchas cosas, pero que lo importante es empezar por, como ha dicho mi compañero Arnau, por el relato. La evidencia ya está, pero estamos cambiando poco. ¿Por qué no cambiamos? Fernando Valladares, en su libro de recivilización, habla de por qué, a pesar de esa evidencia, no se está generando ningún cambio, y habla de la escasa percepción del riesgo que la población tiene de lo que está pasando, ¿no? Porque son riesgos que se piensa que van a aparecer a muy largo plazo y no es real, ya están aquí, pero no se tiene esa percepción del riesgo. Entonces, yo creo que esa construcción del relato es importante. Sigue siendo importante diferenciar, desde mi punto de vista, salud global de salud planetaria. Creo que son enfoques diferentes, que necesitamos poner el enfoque, cambiar esa visión que tenemos antropocéntrica a otra más ecocéntrica. Creo que ese es el reto más importante que tenemos. Y hay muchas resistencias, porque hay relaciones de poder, o sea, es que eso es evidente. Y la salud pública ha estado en manos de los que hacen salud pública. Y es una parte muy limitada de ese concepto. Es solo una parte de salud de la que contempla salud planetaria. Tenemos que incorporar otras visiones, otros profesionales y ampliar esa visión. Creo que eso es fundamental. Y que una manera de avanzar es desde luego en el ámbito local, porque me resulta mucho más fácil ver, o sea, generar ese relato y que ese relato se convierta en una actuación que la población pueda ver de manera directa. Por ejemplo, la guía esta que comentaba, que han desarrollado desde primaria, me parece fundamental cuando habla de que cuando prescriben ejercicio físico y lo hagan en la naturaleza, eso no es solamente prescribir ejercicio físico en la naturaleza, es hacerles ver a la población la importancia que tiene el medio natural, es que cuando vayan a votar lo tengan en cuenta, es presionar a las administraciones locales para que cuiden esos espacios. En realidad es una cadena de muchas cosas en las que todo efectivamente está interrelacionado y es mucho más fácil abordar esas interrelaciones desde el ámbito local que desde otros ámbitos. Pero para mí lo fundamental es convencer y generar ese relato y que la gente se lo crea. Y en la construcción de ese relato, una de las partes que no se cuenta es pues esas relaciones de poder y que en el fondo pues las disciplinas también son espacios de poder, ¿no? Y bueno, tenemos que empezar a saber colaborar donde nuestra disciplina puede aportar algo y donde deja de aportar algo y tenemos que incorporar otras disciplinas que nos iluminen en el camino, ¿no? Y yo creo que eso es lo fundamental.
Que hem fet bé, estic totalment d'acord amb en Marc Marí respecte a l'impacte de la calor del 2003 respecte la del 22 o la del 23. Fem coses bé, i tant que fem coses bé. Què no fem bé? Home, no fem bé condicionar els pressupostos de la Generalitat a seguir perpetuant un model econòmic d'ampliacions d'aeroports, creació de més infraestructures de mobilitat amb combustibles fòssils. I per què ho dic? Això ho dic perquè el canvi climàtic no és res més que un indicador més d'una manera determinada de créixer sobre el planeta. De créixer que els recursos naturals són infinits i gratuïts. I els recursos naturals són finits i no són gratuïts. Perquè, clar, vivim en una economia que internalitza els beneficis però externalitza els impactes. Si aquesta economia internalitzés els impactes que té sobre la biosfera, probablement el producte interior brut no seria un indicador de mesura de la felicitat de l'home sobre el planeta. Quan dic de l'home, vull dir de l'espècie humana. Tant seguir insistint en l'ampliació d'aeroport, amb el Hard Rock, amb el Quart Cinturó, amb el Barcelona-Pirineus, això suposo que, tenint en compte la sequera que estem patint, suposo que aquesta ja quedarà, si més no, esmorteïda. Perquè I això ja sé que és molt impopular, però la felicitat no es aconsegueix a base de tenir més coses. Per tant, segurament una bona política de, no d'adaptació al canvi climàtic o de reducció d'emissions, sinó una bona política de relació de l'home amb la biosfera és ser més sobri, ser més auster. Però que aquesta paraula provoca urticària. Però és que seguir fent veure que canviem les coses per seguir fent les mateixes coses que fèiem abans, doncs, escolta, no cal que ens enganyem, no? Crec jo. Tant des d'aquest punt de vista, el que sí que és veritat és que comença a haver un canvi a nivell local, sobretot, que parlaves abans, no? A nivell local, comença a haver un despertar de consciències de persones que volen mesurar la felicitat amb d'altres paràmetres diferents del producte interior brut. I fins i tot hi ha algun estat com Nova Zelanda, no? Que ja ha anorreat el PIB com a indicador de creixement de la societat nova zelandesa, no? Perquè, vaja, fins que no fem realment un canvi en la nostra relació amb el nostre entorn, i això que decías ahora justo concebir la salut de la naturaleza como un vehículo de la recuperación de nuestra propia salud, el desastre Rodalies té una influència molt més directa sobre la salut humana que el canvi climàtic, quasi. Sobre la salut mental de milers de treballadors que cada dia han de passar un via crucis per anar a treballar la seva feina. Per tant, segurament, un bon servei públic de Rodalies a l'àrea metropolitana de Barcelona no només incidirà sobre la reducció de gasos amb efecte hivernacle, sinó que millorarà la salut mental de centenars de milers de persones que utilitzen aquest servei anualment. I això sí que és motiu de negociació pressupostària per un pressupost de la Generalitat que diu i ha declarat que estem en emergència climàtica. Ha fet una declaració al maig del 2019 dient que estem en emergència climàtica. I acabo. No ho desitjaria, però després d'haver treballat 12 anys a l'Agència Catalana de l'Aigua, potser és el moment que realment comenci a haver talls domiciliaris d'aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona. Per adonar-nos-en que això no va de broma. Que aquesta percepció del perill que diu el Fernando Valladares, la percepció del risc, realment és una realitat. Realment és una realitat. Jo no sé si s'ha accelerat en un 20 o en un 30%, però la veritat és que els 6 tipping points de nou aquests ja ens hem passat de mare. I a Catalunya el 2022 la temperatura mitjana anual va estar 2,4 graus per sobre de l'època preindustrial. 2,4 graus, no un grau i mig, 2,4 graus. La temperatura mitjana de l'any 2022 a Catalunya.
Bé, moltes gràcies als ponents. Jo no afegeixo res més, no puc més que estar d'acord amb el que han dit i, per tant, ara ens toca, què ens toca? Equips de coordinació, presentació de comunicacions. Sí que us invitaré que a l'hora de dinar penseu en tot el que ens acaben de dir. Vinga, gràcies.